Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio.
Ella es Diana.
Él es Luismi.
Y nosotros somos asesores gastronómicos.
Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
y con una cocina estratégicamente deliciosa.
Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
¡Empezamos!
La última y nos vamos.
Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Diana y Luismi. Hoy venimos con un tema que ya hemos hablado en anteriores oportunidades, sí, tanto en nuestras redes sociales, tanto en otro episodio del podcast, pero queremos volver a hablar de él porque todavía vemos personas que cometen este error, este gravísimo, gravísimo error.
Y, por supuesto, es un tema que tiene muchísima vigencia, pero sobre todo vemos cómo negocios, a causa de esto, pues lamentablemente, digamos que no es que... Sí, caen en pérdida.
Caen en pérdida
sin ni siquiera darse cuenta. Y es un tema que urge hablarlo, que se sepa más, porque es una realidad oculta del sector.
Sí, ¿no? Y caen en pérdida sin darse cuenta. Lo que acabas de decir es bellísimo, porque como supuestamente, entre muchas comillas, vendes mucho, sí, y tienes una gran rentabilidad del producto, sientes que obviamente tu negocio va a viento en popa. Pero al final va en proa, sí, va para atrás, ¿ok? Va...
Y que de hecho muchos dueños de negocios lo saben, lo que pasa es que no se dan cuenta o no saben cómo medirlo, no saben cómo entender esos números, así que bueno, sin hacer más preámbulos,
sí, hoy vamos a hablar sobre las...
aplicaciones.
Las aplicaciones del diablo. Si las aplicaciones escucharan este podcast, bueno, nos odiarían. Bloquearían y todo lo demás, pero no nos importa, porque esto es la belleza del podcast, uno puede decir lo que quiera, o sí, casi lo que quiera.
Y bueno, ustedes muy bien saben, sobre todo para las personas que ya nos han escuchado desde hace tiempo, nuestra postura acerca de las aplicaciones de delivery, no las amamos, ¿ok? Genuinamente, a ver, tampoco las odiamos, en su momento fueron muy buenas ideas de negocio. El problema es que últimamente se han transversado de tal manera que lo que han hecho es perjudicar al negocio y al sector en general. No solamente desde el punto de vista del productor o del dueño de negocio, sino también desde el punto de vista del rider, desde el punto de vista del cliente, del consumidor. Y que cada día más lo que hacen es, digamos como que... Sí, ahogarse ellas mismas, sí, y cavar su propia tumba.
Sí, no sé si es que se han dado cuenta de que su tiempo es finito, ¿ok? Para muchas de ellas, quizás para las más pequeñas, porque básicamente están cavando su propia tumba. A mi parecer están cavando su propia tumba, porque no puede ser que las agallas se te abran de tal forma que no veas consecuencias. O sea, no puede ser que no... O sea, en este mundo no puedes no contemplar las consecuencias hacia las demás personas. Sí. Hacia los demás negocios, y eso a mí me parece terrible.
A ver, para ponerlos en contexto, entendiendo que quizás puedan haber personas que no escucharon el primer episodio de las aplicaciones, pero está dentro de nuestra primera temporada del podcast, y básicamente, ¿qué son las aplicaciones de delivery? Las aplicaciones de delivery son todas estas aplicaciones altamente conocidas, en donde a través de una plataforma digital que se encuentra en el teléfono de tus clientes, las personas pueden tener un acceso mucho más directo a ti como negocio. Estas aplicaciones no solamente brindan un servicio de conectividad cliente-negocio, sino que a su vez brindan un servicio de, digamos, de encomienda a domicilio, en donde básicamente ellos colocan todo lo que es el servicio de los riders, ¿ok? Que van a buscar la comida o el producto a tu negocio y se lo llevan a la puerta de la casa del cliente o donde éste se encuentra. Entonces, visto desde este punto, parecer algo demasiado útil, algo que te va a ahorrar un montón de dinero porque no tienes que pagar o no tienes que gastar o incrementar tu gasto fijo en adquirir personal nuevo para que sean riders y puedan hacer la entrega delivery. Y sin duda alguna, las aplicaciones tuvieron un auge y un crecimiento exponencial durante la pandemia de 2020, en donde evidentemente muchísimos negocios, por no decir el 100% de ellos, tuvieron que migrar a lo que fue el delivery, ¿okay?
Yo creo que este fue el punto que les abrió las agallas.
Sí, y hasta este punto está todo bien, o sea, es una idea de negocio súper buena. Nosotros somos consumidores de aplicaciones, o éramos consumidores de aplicaciones, actualmente ya no lo somos. De hecho, cuando llegamos a Italia, uno de los trabajos que hizo Luis Miguel recién llegaditos a Italia fue rider de Glovo. O sea, conocemos muy bien cómo se manejan las aplicaciones, ¿no? Ahora, ¿dónde comienza como que el punto de tensión o lo que yo llamo el punto de quiebre con el tema de las aplicaciones? Sin duda alguna comienza cuando las aplicaciones no solamente deciden cobrarte una comisión, que
Altísima,
ya de
por
por sí es
cierto.
altísima, hay aplicaciones que cobran hasta un 30% de comisión, o sea, nosotros tenemos clientes que tienen 30% de comisión, 25% de comisión, 22%, hay algunas que son más módicas y cobran un 10% de comisión,
Sí,
hemos escuchado hasta 18% y es
sí.
bajo.
Lo que pasa es que esa de 10%, no sé si su servicio sea bueno realmente, porque aquí en Europa no la hay, ¿ok? De 10% no existen, sobre todo están en América Latina, pero son aplicaciones que no han dado la talla, a mi parecer, porque
Son
no
muy
son,
pocas, la
son muy
verdad.
pocas las que lo hacen o por muy poco tiempo. Quizás inicien así para enganchar clientes, para dar como unos beneficios extras, pero al final
Terminan
termina
aumentando el
aumentando.
porcentaje. Entonces, bueno, el problema comienza cuando no solamente te cobran esta comisión que es altísima, sino que luego las aplicaciones, el año pasado, en el 2021, se les ocurrió la brillantísima idea de incrementar
Crear
ads y
ads.
crear para los usuarios, porque las ads son para los negocios,
Sí.
pero a su vez los usuarios crear como estos mecanismos de suscripción
Sí.
en donde eres, por ejemplo, un usuario VIP o eres un usuario Prime y entre otras miles de cosas, que lo que han hecho obviamente es encarecer de una
Todo.
medida tal el servicio que a nuestro juzgar ya estar dentro de una aplicación es más caro que estar fuera.
Totalmente. A inicios de este año tuvimos un negocio que estaba dentro de aplicación, estaba teniendo su local físico y necesitaba riders, ¿ok? Entonces hicimos un pequeño estudio, una pequeña evaluación con los números. Siempre los números son los que hablan, por eso es importante y siempre lo repetimos. ¿Qué salía más económico? Meterte en las aplicaciones y ahorrarte, entre muchísimas comillas, ese empleado de rider que te funcionara y todo esto, o tener un personal propio que funcionara como hiciera este servicio. Sale ya más económico tener un personal propio que agarrar el servicio de rider de las aplicaciones. O sea, la comisión que perdías nada más era 30%, más los impuestos que te cobran adicional. Al final, el negocio dejaba de percibir un 40 o 45% de una factura. O sea, ningún negocio, mira, ningún negocio soporta eso a menos que venda, a menos que seas un monstruo, a menos que seas McDonald's, a menos que sea que ni siquiera que están metidos allí, ni siquiera porque le genera ganancia estar allí, sino simplemente por estar,
Por
porque sí, por
presencia.
presencia, porque tienen que ser omnipresentes, porque sus marcas son así.
Sí, aparte que bueno, obviamente no podemos comparar ningún negocio normal, gastronómico, con sede física, a las grandes industrias como lo que son McDonald's, Burger King, KFC, que obviamente son negocios que ya tienen una estructura interna mucho más blindada, tienen una estructura de costos que quizás les permita, ¿ok? Y ojo, importante, los negocios como Burger King, McDonald's y toda esta gente, porque lo hemos hecho la prueba y no la hemos hecho una sola vez, de hecho, yo le había comentado a Luis Miguel que quería grabar un reel diciendo esto. Los productos que se consiguen en aplicaciones no son los mismos que se consiguen en tienda
Y
física,
los precios son
¿ok?
distintos.
Los precios son distintos, las modalidades de los combos son diferentes, la forma en cómo están estructurados los productos son completamente diferentes. Así que no es que ellos lo hacen al azar, no es que ellos se meten en eso, ellos estudian.
Sí, totalmente. Además que desconocemos los contratos internos que tengan las aplicaciones con estos monstruos de la industria, ¿ok? Porque son monstruos que llaman gente rápidamente. O sea, son como que tú montas un McDonald's y mira, a menos que lo montes en un lugar horrible, un lugar donde no haya personas,
Que no
que no
sucede
sucede
porque
porque ellos,
McDonald's no te va a dejar hacerlo.
exactamente, no sabemos los contratos que tengan, no sabemos si realmente las aplicaciones a McDonald's le vayan a cobrar un 30%, que en lo particular no creo.
También eso habría que evaluarlo. Entonces, bueno, resulta que las aplicaciones decidieron crear como que todo un sistema de ganancia, ¿ok? Detrás de lo que parece un servicio muy simple, es ir, buscar la comida y llevarla a otro lugar. Entonces, detrás de todo esto, hay muchas personas, nosotros vemos a veces con cierto asombro y con cierta alarma, por decirlo de alguna manera, como negocios que, por lo menos hace poco nos reunimos con un negocio en donde nos comentaba que, bueno, tenía un montón de fallas en su estructura de costos, ¿ok? No incluía un
Sí.
montón de elementos dentro de la estructura de costos. Elementos que parecen a simple vista obvios, como puede ser el empaquetado, el aceite u otros elementos que son muy obvios del producto final, que vendía dentro de las aplicaciones. Y lo que nos llamó la atención fue, ok, si ya tu estructura de costos está tan dañada por dentro, es decir, porque tu producto al precio de venta no le estás incluyendo una serie de cosas, si vendes en aplicaciones, no solamente te digo que da negativo, es que sencillamente es mejor o no hacer el producto o regalarlo,
Totalmente.
porque sencillamente vender en aplicaciones no te es rentable para tu negocio.
Sí, y lo que nos alarma mucho más es que los negocios, sobre todo los pequeños negocios, se mueren por entrar en aplicaciones. Se mueren, o sea, sobre todo los negocios que están desde casa. Creo, no sé si es por el desespero o la falsa esperanza de que las aplicaciones te van a hacer vender más. Porque, a ver, sí, te pueden hacer vender más. Quizás te vayan te posicionen un poco mejor dentro del mercado, que ¿ok? Seas un poco más visible,
Pero eso no es
pero,
gratis.
eso no es
Esa
gratis.
posición no es gratis.
Exactamente. Y al inicio era bueno, no habían tantos negocios dentro de las mismas. Y bueno, hacías que si una promoción, un descuento, una cosa, y te medio posicionaba entre los primeros. Pero ahora hay tantos negocios, hay tantos negocios. En Rappi de Chile hay más de 5.000 negocios. O sea, de los cuales imagínense 5.000 negocios entre hamburguesas, sushi, pizza y dulces.
Y postre.
O sea, imagínense la cantidad
De
de
competencia.
competencia que están. Es como si ustedes abrieran un restaurante frente una tienda de hamburguesas al lado de un McDonald's, de un Burger King, un Wendy's, un Arby's. O sea, es una cosa que va a ser muy difícil calar dentro de eso.
Sí, totalmente. Aparte de esto, ¿qué sucede? Con el tema de las aplicaciones, ¿qué es lo que ellas te exigen en realidad? Ellas primero te exigen el cobro de una comisión, ¿ok?
Sí.
Que como les dijimos, puede ir desde el 10% hasta el 30%, son los porcentajes que hemos escuchado y que hemos visto en nuestros asesorados. Luego de eso, ellas te dicen, mira, yo por sí solo no te voy a posicionar, es decir, si tú tienes una clientela súper fiel, como que te vas a posicionar solo, pero si tú lo que quieres es atraer gente, yo lo que te recomiendo es que compres las ads. ¿Qué son las ads dentro de las aplicaciones? Y esto es algo que mucha gente cuando se mete dentro de las
No lo sabe.
aplicaciones no lo sabe. Las ads de las aplicaciones funcionan como las ads de Facebook. Básicamente lo que buscan es posicionarte dentro de los primeros lugares del buscador. Entonces, así como cuando tú te metes en una página de Google o de Facebook y colocas, por ejemplo, la palabra casa, entonces te salen las primeras cinco enlaces, los primeros cinco enlaces
Sí, que
que
tienen
dicen
anuncios.
anuncio, que dice anuncio. Básicamente lo mismo funciona con el tema de las aplicaciones, pero a una escala muchísimo menor. Entonces, esas aplicaciones, esas ads, son por tiempo limitado, es decir, ellos te dan unos créditos, ¿ok? Y esos créditos tienen una duración de un tiempo X, o sea, te puede durar una semana, te puede durar 3 días, o sea, depende de por cuánto la
Sí,
compres.
o hasta que lo consumas, hasta que el cliente, dependiendo también de los clics que hagan sobre la aplicación los clientes.
Sí,
Sí,
o sea,
sí.
es algo bastante complejo de entender, la verdad. Nosotros lo hemos aprendido a raíz de que muchos clientes nos los han explicado, porque al inicio tampoco lo sabíamos nosotros. Obviamente, al no tener un negocio que esté dentro de las aplicaciones, hay cosas que no sabemos, pero nuestros clientes poco a poco nos fueron contando, nos han ido contando su experiencia y por qué muchos se han salido o por qué le han bajado como que dos a las aplicaciones. Luego de todo esto que tienes los ads, okay, que son como estos pequeños anuncios, como las publicidades de Instagram, para que lo
Exactamente.
entiendan mucho mejor. Ellos funcionan por un tiempo limitado, ¿ok? Entonces te puede costar X cantidad de dinero, ¿ok? No son económicas. Sí es cierto que nos han comentado que quienes invierten en ads como que recuperan la venta, ¿ok?
Pero al final no vale la pena lo que todo el esfuerzo, ¿okay? Porque por lo menos tenemos un cliente, usted es un caso particular en Chile. Hablamos mucho de Chile porque es nuestro segundo país, básicamente, donde tenemos una mayor densidad de clientes. Y por lo menos ellos pagaban por una semana, me recuerdo, 280 mil pesos, que serían como $300,
Sí,
300
algo
y
así.
algo de dólares. Eran por clics, por cada clic que no todos los clics terminaban en ventas. Pero igual te los descontaban, ¿ok? No era por venta realizada, sino por clics. Y al final, sí, hacían un monto de 1 millón aproximadamente de pesos, pero a ese 1 millón tienes que descontarle el 30% que le cobraban. Al final, por
Ese
una venta,
30%, por supuesto, iba.
más el IVA,
Okay.
exactamente, que al final es como un 40%, 45%. Entonces, al final, la cantidad de trabajo que realizabas y en lo que te quedaba no bastaba para cubrir los gastos, ni el gasto, ni el costo de reposición, ni los gastos fijos, ni nada. Entonces, básicamente era entrar allí, vender mucho. Sí, estoy haciendo muchos productos, pero al final de mes
era poca la ganancia.
Era poquísimo.
Es de hecho, no había ganancia. No,
la ganancia,
¿okay?,
salía, o sea, de las ventas por fuera de las aplicaciones.
Exactamente. Entonces, ¿qué sucede, no? Una vez que tú haces las ads, para seguir como contándoles un poco el hilo para que lo entiendan, una vez que tú haces las ads, sí, puedes vender muchísimo, pero básicamente estás condenado a pagar ads por el resto de tu vida, porque, ¿qué es lo que nos cuentan nuestros asesorados? Que una vez las dejaban de pagar, basta, sencillamente las ventas se paralizaban. O sea, se paralizaban, que puedan estar una o dos semanas sin vender ni un solo producto por la aplicación, porque el algoritmo de la aplicación lo que hace es que te manda al fondo, sí, de la aplicación.
Te castiga, pues. Uh-huh. Ah, ¿no quieres pagar más? Te castigo y te mando al fondo.
Exacto. Entonces, obviamente, eso hace que primero vean a la competencia que sí paga, uh-huh, las ads, y luego vean a las personas que están de forma normal. Ojo, como todo algoritmo, ¿ok? Aquí estamos contando la experiencia. No descarto que pueda haber personas que nunca han pagado ads en aplicaciones y a lo mejor estén de número uno. No es algo en lo que creería a simple vista, me gustaría verlo, saberlo, pero no ha sido la experiencia de ninguno de nuestros asesorados. No. Y miren que todos han tenido mucha experiencia cercana con las aplicaciones.
No, y le hemos seguido la pista a, sí, a las aplicaciones en la América Latina y aquí en Europa, sobre todo en España e Italia. Y de verdad, te digo que la clientela, o sea, el, uh-huh, consumidor y el productor, sí, y hasta el mismo rider, sí, se han dado cuenta de que son negocios. Bueno, en España se abrió un proceso legal contra, uh-huh, Glovo, sí, por el cobro.
Por el tema de los riders, de que básicamente ellos tenían millones de riders, pero
ninguno tenía aseguración.
Ninguno tenía aseguración, ninguno tenía contrato laboral, uh-huh, y se abrió un proceso judicial, okay, en donde ahora en España, uh-huh, los riders de Glovo tienen que ser parte de la plantilla de Glovo. Por eso también han disminuido tantísimo los riders en, sí, Glovo. Aparte que en España tiene una regulación bastante particular sobre este punto, porque, sí, le pasó también a Amazon.
Sí.
En donde los repartidores de Amazon, que eran más o menos como las aplicaciones, uh-huh, España dijo, no, en este país van a tener que asumirlos, uh-huh, dentro de la plantilla de trabajadores, y van a tener que cumplir con unos requisitos puntuales.
Sí,
¿no?
Ahora subcontratan otras empresas, ajá, que contratan a su vez, o sea, es como básicamente se terceriza todo.
Sí, se terceriza todo, pero por lo menos es mucho más estable y mucho más seguro para el rider.
Exactamente.
Ahora bien, la otra cara de la aplicación, que es la que el empresario gastronómico desconoce, uh-huh, porque a veces el empresario gastronómico no está del lado del cliente, no sabe, porque claro, el típico del empresario gastronómico, cuando se topa con el cliente, cuando hay problemas, por ejemplo, es que no me llegó la comida, es que no me llegó un producto, es que lo devolví, ajá, ¿qué pasa del lado del cliente? Yeah. Y a nosotros nos ha pasado mil veces.
Esto es increíble porque del cliente, una vez lo devolvimos para hacer una prueba, uh-huh, y del cliente no me regresan el dinero, me dan un crédito. Me regresan el monto en créditos para consumirlo dentro de los próximos 10 o 15 días, ¿ok? Consecutivos. O sea que me están obligando a, mira, tienes que consumir igual, sí, dentro de mi aplicación, porque yo no voy a perder contigo.
Esto nos pasó con Deliveroo, sí, acá en Italia, pero sé que sucede
con
lo
todos,
mismo con todas con las todas aplicaciones en América Latina.
Sí, porque a ver, en América Latina se rige, o sea, los primeros fueron Glovo, Deliveroo, Just Eat.
Sí.
Al final...
Pero creo que algunos de ellos no llegaron a América Latina. En América Latina están lo que es Rappi, Pedidos Ya,
sí,
que son como las dos grandes.
Sí, pero nacen como de este ejemplo,
sí,
de Glovo,
sí,
por eso, uh-huh, es como una extensión de los,
sí,
mismos, ¿no?
Uh-huh.
Para el productor, para el restaurante, ellos le cobran igual. Ese producto,
sí,
se lo meten en la factura y le cobran su 30%. O sea,
que si no estás pendiente, ¿ok? Uh-huh. Porque ¿qué pasa? Legalmente, ellos te venían de devolver también a ti.
Claro.
Ese, a ver, tendrían que abrir como un proceso, por decirlo, ¿ok? Como un proceso, ajá, mira, el cliente se quejó, ¿qué fue lo que pasó? ¿Realmente te equivocaste tu productor? ¿Se equivocó el rider? ¿O qué sucedió? ¿Qué nos han contado muchos clientes sobre este punto? Que le quitan el dinero al cliente, es decir, uh-huh, se lo dan en un crédito, no se lo dan en dinero metálico.
Uh-huh.
Luego, al productor le dicen, oye, mira, no te lo voy a pagar porque sencillamente el cliente se quejó.
Uh-huh.
Hay productores, o sea, dueños de negocio, que a lo mejor pelean y les dicen, bueno, está bien, te lo voy a dejar al 50%.
Uh-huh.
Es decir, que ya te están cobrando millones de comisiones, te lo van a dejar todavía el 50%. Y para colmo, el rider también sale perjudicado de esto porque,
sí,
primero que es una mala calificación y segundo que también le quitan una parte.
No, y a los pobres riders, por lo menos cuando empecé aquí, que duré ¿cuánto? ¿2 meses?
Sí,
fueron súper poco porque mis molestias no eran normal. Porque primero te quitaban un porcentaje de impuestos, que al final te quitaban un porcentaje de impuestos como si tú fueses empleado de ellos, pero sí, al final no había ningún tipo de contrato ni ningún tipo de legamen con la empresa.
Sí.
Ni aseguración, ni nada por el estilo. Entonces, como
y tampoco
que,
es que era una firma personal.
No, exactamente. Entonces, ¿por qué me quitabas este porcentaje? Y adicional me quitaban, creo que el 2 o 5%, no me recuerdo bien, pero era un porcentaje bajo por cada trayecto que quisiera. O sea, entonces al final me pagas, pero sí, después me quitas el 5% y después me quitas también impuestos, sí, como si yo fuese empleado tuyo, pero al final no. O sea, lo que queremos decirles con esto es que las aplicaciones están creadas, son negocios rentables para ellos.
Sí, obviamente.
Pero para ellos, ¿ok? No los pueden ver porque a veces me da un poco de fastidio cuando muchas personas vienen a nosotros y nos dicen, no, sí, pero es que quiero vender en aplicaciones porque las aplicaciones ayudan al negocio. Las aplicaciones no ayudan a ningún negocio. Las aplicaciones están creadas para ellos mismos
ayudarse.
¿Okay? Sí. Viviendo de comisiones hacia el consumidor, comisiones hacia el productor, comisiones hacia este, ads y todos estos sistemas de... ¿Es algo inteligente? Sí, es algo súper inteligente. Pero lamentablemente no potencia, no va a ayudar a tu negocio, al menos no desde un punto de vista único.
Rentable.
No, o único. O sea, por lo menos hay negocios que yo a veces veo, que a veces vemos, y viven únicamente de aplicaciones. No hacen ningún tipo de esfuerzo por salir de aplicaciones, por vender por fuera, por aplicar otras técnicas de venta offline, online, sino únicamente se enfocan en aplicaciones. Al final lo que estás haciendo es cavando tu propia tumba también.
Sí.
Al menos que vendas de verdad semanalmente miles y miles de productos.
Sí, a ver, el tema de las aplicaciones es un tema que hay que agarrarlo con pinza. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, aparte de todo lo que es el tema de, ¿cómo se llama? Las comisiones, las ads, también te exigen tener una serie de descuentos.
Exactamente, los descuentos.
Ellos te exigen tener una serie de descuentos que son descuentos muy agresivos para el negocio, ¿ok? Si ustedes no tienen una estructura de costos sólida, les podemos asegurar que ese descuento combinado con lo que es el porcentaje de comisión destruye cualquier producto, la rentabilidad de cualquier producto. Sé que hay algunas aplicaciones que te dicen, mira, coloco un 80% de descuento y yo te financio
la producción.
Al final es como que si hubieses colocado un descuento o de 0% o del 10%, una cosa así. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Ese descuento se los están financiando ustedes, dueños de negocios, porque se los están quitando el cliente. Entonces, uh-huh, ¿qué sucede? Porque para hacer este episodio del podcast, no solamente llegamos y dijimos, bueno, vamos a contar la experiencia de nuestros asesorados. No, empezamos a investigar, uh-huh, cómo han vivido los clientes esta cosa. ¿Y qué sucede? Para el cliente, tu negocio está ofreciendo un 80% de descuento. Pero resulta que cuando esa persona va a pagar su producto con el 80% de descuento, entre la comisión de yo no sé qué cosa, entre yo no sé qué que te cobran, al final el cliente termina pagando el full price. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que dice mucha gente? No me gusta porque los negocios son mentirosos, uh-huh, porque las aplicaciones me roban, porque los negocios se confabulan con las aplicaciones.
Sí.
Y esto está pasando mucho con Rappi en Colombia, sobre todo.
Sí, porque básicamente el cliente no piensa que ese descuento lo hace la aplicación. El cliente desconoce estos, uh-huh, acuerdos internos, uh-huh, ¿ok? Y entonces obviamente van a pensar que tu negocio es el, sí, ladrón. O sea, es el estafador.
Exactamente. O sea,
y eso no beneficia tu imagen, no beneficia tu producto.
Sí, de hecho, tuve la oportunidad de hablar con un usuario, un consumidor, que había presentado una queja en Colombia, y tuve la oportunidad de preguntarle, decirle, bueno, mira, ya veo que esa es tu parte de cliente, pero mira lo que pasa en el negocio. Y una de las cosas que esa persona decía era básicamente, buenísimo que el negocio le pase, o sea, yo no tengo la culpa que el negocio también caiga en estas estafas de las aplicaciones, pero la verdad es que quien queda peor en todo esto soy yo, porque claro, soy yo el que le están vendiendo un descuento que no se aplica. O sea, sencillamente dime que lo vas a vender a precio completo o que el negocio no acepte ni siquiera hacer el descuento. La cosa es que muchas veces el negocio ni siquiera sabe que sucede esto con los consumidores,
sí,
¿ok? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros creemos que pueda suceder con el tema aplicaciones quizás en un futuro? Honestamente, las aplicaciones sí van a seguir estando.
Yo soy un poco más radical.
No, a ver, yo creo que van a seguir estando, ¿ok? Creo que no es algo que se va a eliminar de la noche a la mañana. Ya en la reunión de Barra Ideas del año pasado, en donde se habló de marketing
Hay
gastronómico,
muchos países donde van a dejar de estar.
sí, o sea, sí, obviamente, pero por lo menos ya se había hablado ya de las proyecciones iban a seguir en un aumento decreciente. ¿Esto qué quiere decir? Que iban a seguir aumentando, okay, el
Pero a
flujo
menor
de
velocidad.
clientela a menor velocidad, y a menor intensidad, por supuesto. Yo sí creo que hay países en donde quizás desaparezcan, como por ejemplo puede ser Colombia, que no sé por qué, porque Rappi se creó en Colombia, o sea, pero Colombia odia Rappi. O sea, es una cosa que el consumidor detesta la aplicación.
Sí, el consumidor y el productor. Entonces, básicamente, la aplicación creo que ha tenido que emigrar a otros territorios porque allí como tal está en pérdida. O sea, está cayendo, pues. En Chile se mantiene todavía bastante fuerte, aunque o sea, ya ahorita se están dando como cuentas de lo que está sucediendo. En México detestan también las aplicaciones. En Venezuela, bueno, las aman. En Venezuela creo que el consumidor y la persona ama las aplicaciones, no entiendo por qué. Tratamos de decírselo siempre y hacemos episodios de podcast como este para hacerle abrir los ojos. O sea, no es que estamos en contra de las aplicaciones, no, yo voy a ser sincero, yo sí estoy en contra de las aplicaciones, ¿ok? No es una única manera de vender. Yo he tenido negocios y tengo negocios antes de aplicaciones, igual han sido exitosos, igual
Bueno,
se
se
han
ha
logrado
generado venta.
ventas. Extraordinaria. Entonces, no se enfoquen en lo. Yo creo que se enfocan solo en lo sencillo. O sea, ay, meto mi foto, mi producto y ya, y vendo y soy feliz. Me vienen a buscar aquí, me vienen a buscar allá y ya. Y no es así. No debería ser así, ¿ok? Esa no puede ser la visión que tengan con su negocio. En España, Deliveroo ya no está.
Deliveroo se fue
Deliveroo se
porque
fue
no
porque
quiso
no aceptaron.
acatar
Sí.
las normas legales que les impuso España. Porque, ojo, a todo esto se llevó ante el Tribunal Supremo Español. O sea, no es
Sí.
una cosa que fue ligera. Se llevó ante el Tribunal Supremo Español, se trataron de derechos laborales y, de hecho, se emitió una ley que salió en vigencia en agosto del 2021, en donde se decía explícitamente que las aplicaciones tenían que cumplir una serie de parámetros legales. Deliveroo simplemente no lo quiso acatar y se fue, ¿ok? Deliveroo sigue estando acá en Italia. Hay otras aplicaciones como Just Eat y Glovo, que sí, Glovo lo acató relativamente rápido, o puso cierta resistencia, por supuesto, pero lo acató
Pero lo acató, sí.
relativamente rápido. Just Eat se ha tardado un poco más en hacerlo,
Sí, porque
pero bueno.
Just Eat es un poco más pequeña, pero es un poco más sólida, porque ellos se blindan un poco las espaldas, porque ellos no tienen riders. Ellos te dan la moto, ellos te dan la bicicleta o el monopatín, porque ahora también es monopatín, pero la persona que va a manejar esa moto o eso tiene que ser del negocio.
Sí, ellos son
Entonces ellos se
distintos.
blindan un poco de esa parte, como que ellos te hacen como que un alquiler de esa moto,
Y de los
y de
equipos.
los equipos, pero un alquiler mensual que tú pagas, creo que son 250 euros
O
lo
por
que
lo menos hasta el
pagas.
año pasado.
Sí, bueno, porque esa es otra. Aquí, Deliveroo, aquí en Italia, tienes que pagar 350 euros mensualmente adicional a las comisiones por tener los aparatos en el establecimiento.
Sí, o sea, sí, bueno, aquí obviamente en Europa es muy
Sí.
distinto a cómo se manejan en América Latina en general. Entonces, otro factor importante que ya no será parte de este episodio, okay, porque vamos a tratar de hacer los episodios más cortos, es el tema legal, el contrato que hay detrás de las aplicaciones y qué tan beneficioso o perjudicial puede ser para tu negocio. A veces, lamentablemente, las personas no saben leer contratos. Yo siempre he pensado que este tipo de información deberían de darlas en los colegios. Debería haber una materia en las escuelas, ya cuando ya casi cuando te vas a graduar, en donde te debería explicar cómo interpretar y cómo leer contratos. Los contratos de las aplicaciones son de los contratos más agresivos que yo he visto como abogado. O sea, pero es una cosa que las cargas de las responsabilidades son todas y casi que en un 100%
El
para con
productor.
el productor. Ellos se libran de casi que el 100% de las responsabilidades. Me da un poco de pena que los contratos de las aplicaciones de estas famosas como PedidosYa, Rappi, etcétera, que están en Venezuela, son aún peores de los contratos que he visto en América Latina, porque no son contratos generalizados, los he comparado y no son los mismos. O sea, tienen algunas cosas iguales, otras varían. Porque, bueno, me pensaba que en Venezuela los abogados iban a ser un poco más diligentes en este punto, Pero la verdad es que son también muy agresivos. Pero ya esto es una cosa que les explicaré.
Esto es una cosa ya cultural, a mi parecer.
Esto ya se los explicaré en otro episodio del podcast, donde les enseñaré cómo interpretar los contratos de las aplicaciones.
Sí, porque es importante. A ver, uh-huh. Uno va a un banco y pide una tarjeta de crédito y eso, y tú no lees esos contratos.
Sí.
O sea, al final, si no lo aceptas, no lo haces. Uh-huh. Pero al final, es una tarjeta de crédito. Esto, o sea, su negocio, su economía, sus finanzas dependen de esos contratos.
Sí.
Entonces tienen que leerlos, ¿ok? No importa si tardan 3 días en responder, tienen que leerlos. Sí. Porque si no los leen, pueden salir perjudicados, no solamente ustedes, sino sus negocios, todas las personas que su negocio mantiene y todo lo demás, ¿ok? Sus empleados y todo. Entonces es un tema delicado y tienen que interpretarlo. Si no saben interpretar contratos, búsquense. Estoy seguro que conocerán algún amigo abogado, algún tío abogado o familiar. Denles el contrato y que lo lean juntos, que se los explique, ¿ok? Y que lo vea desde el punto de vista del negocio, como si ellos fueran parte de su negocio y fuesen a firmar un contrato como ese, sí. Si ellos lo firmarían o no.
Sí, esto es bien importante, pedir asistencia legal cuando ustedes están en estos procesos de contrataciones. Es súper importante tener asistencia legal porque, lógicamente, ¿qué pasa? Cuando se comienzan las relaciones, todo parece color de rosa. El problema es cuando las relaciones se terminan, ¿ok? Uh-huh. Y esto también va, aprovecho el inciso, para las dark kitchens. Para las personas que se meten en estas comunidades de dark kitchens, uh-huh. Donde básicamente es como un edificio en donde hay 7, 10 cocinas. Y básicamente cada cocina, cada cuarto es como una cocina, es como un negocio. También hay contratos muy agresivos dentro de las dark kitchens, ¿ok? Que es importante que los controlen. Pero bueno, esto ya es un tema que hablaremos más adelante.
Sí, en otro episodio.
En otro episodio del podcast que, bueno, ya va a volver a su rutina de episodios semanales.
Sí, y vienen invitados interesantes también. Sí. Invitados que no se esperan.
Sí, vamos a hacer cosas diferentes.
Sí. A ver, en conclusión, para ir finalizando ya, este episodio, para que no se vuelva una cadena, piensen bien a la introducción en las aplicaciones, ¿okay? no es el único camino, no es la única señal de vida para ventas. Apliquen, investiguen. Nosotros siempre colocamos en nuestras redes un montón de información. Tenemos el curso de ventas donde se hablan de un montón de 22 estrategias,
sí.
22 estrategias de venta online y 22 estrategias de venta offline que la puedes aplicar para hacer tu negocio un monstruo, ¿ok? Entonces, no dependan únicamente, o sea, las aplicaciones no pueden convertirse en el Instagram de hoy, ¿ok?
Sí.
No, ahorita, antes, hace unos años, bueno, todavía algunas personas, pero Instagram lo veían como que Instagram lo es todo, Instagram es mi mundo, si no estoy en Instagram, si no vendo en Instagram, mi negocio quiebra. Las aplicaciones están haciendo el mismo efecto dentro de los negocios gastronómicos. Si no estoy en las aplicaciones, no vendo, no existo y no es así.
Sí. A ver, las aplicaciones, al igual que Instagram, son una ventana de venta. Al igual que, por ejemplo, los panfletos, las tarjetas de presentación, son ventanas de venta. La idea es que si ustedes tienen un edificio, un rascacielos, con 10.000 ventanas y solo abren una, lógicamente los clientes van a venir por esa una ventana, pero no quiere decir que sea la única, ¿ok? Ustedes tienen otras miles de ventanas que pueden abrir y por las cuales pueden tener miles de clientes. Entonces, bueno, nada, cerrando este episodio, básicamente lo que queríamos transmitirles es un poco lo que hay detrás de las aplicaciones, que antes de meterse en aplicaciones vean todos los pros y todos los contras. Mucha uh-huh. de esta información la gente la desconoce,
sí.
Porque sencillamente no andan por el mundo preguntándole a otros negocios cómo te van las aplicaciones, y los negocios tampoco andan por el mundo
diciéndote,
mira, no, en las aplicaciones me va súper mal, porque la verdad, nosotros lo vemos porque lógicamente ya cuando llegan a nosotros es porque tienen el problema encima y no saben qué soluciones tener. Y obviamente una de las soluciones más quizás un poco trágicas o radicales es sencillamente, mira, las aplicaciones no son para tu negocio, o por lo menos esta sí, esta no. Al final siempre terminamos decantándonos por la aplicación más rentable. No para todos los modelos de negocio siempre es la misma. Hay muchos negocios que tienen una sola aplicación, hay otros negocios que les va bien con 3 aplicaciones, todo depende del modelo de negocio. Pero, en definitiva, sí es importante que para con las aplicaciones estén muy pendientes, estén siempre alertas, lean bien los contratos, entiendan bien el tema de comisiones, pero sobre todo tengan una buena estructura de costos. que les pueda permitir observar con atención lo que son los márgenes de beneficio brutos y los márgenes de beneficio netos. Porque son en los márgenes de beneficio netos en donde ustedes van a tomar la decisión de si efectivamente se pueden quedar o no se pueden quedar tanto con el producto como con la aplicación.
Así que su negocio depende de ellos. Uh-huh. Véanlo desde ese punto de vista. Y bueno, muchachos, terminamos. Ya terminamos, lo dejamos descansar y todo lo demás, pero la próxima semana volvemos a conversar con otros temas interesantísimos que se están cocinando por allí.
Así que bueno, esto ha sido la última y nos vamos.
Chao, chao.